Historias de Paz, breves relatos uruguayos, es un libro que sacaron desde el proyecto ELSI, las Fuerzas Armadas del Uruguay. Carolina Vado, Lucía Acuña, bienvenidas. ¿Cómo están? Capaz que nos pueden contar un poco mejor de este hermoso libro que trajeron.
Hola, ¿cómo están? Sí, ese libro de hecho lo tenemos acá con nosotros porque nos lo dieron el lunes pasado que fuimos al conversatorio Experiencia de Mujeres en Operaciones de Paz. Entonces con Caro tuvimos la oportunidad de ir y apenas ingresamos, nos presentamos, ya estábamos anotadas previamente y nos dieron este libro que tiene, como dice, breves relatos uruguayos de mujeres que participaron en operaciones de paz en Colombia, Haití, la República Democrática del Congo también. Algunas de esas mujeres incluso estaban presentes en el congreso al que fuimos y profundizaron un poco más en sus vivencias, que en gran parte era el cometido de este encuentro.
Sí, bueno, la instancia del conservatorio surgió de un proyecto en conjunto con el Ministerio de Defensa Nacional, ONU Mujeres, la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y la iniciativa ELSI. El proyecto se llama, y es un título muy largo, Fuerzas Armadas del Uruguay, implementación de estrategias y acciones para superar las barreras para la participación significativa de las mujeres en el mantenimiento de la paz. O sea, es para que más mujeres se metan al cuerpo de la paz para estas operaciones de paz. Y bueno, y tiene de objetivo, como ya decía eso, ¿no? Que más mujeres participen, pero de las operaciones de paz de las Naciones Unidas.
En sí, las operaciones de paz son un apoyo que la comunidad internacional ofrece a países que están en medio de conflictos armados o saliendo de ellos, como algunos de estos que están en el libro. No únicamente conflictos armados, sino cualquier situación de violencia que afecte los derechos humanos y que presente algún tipo de amenaza para otros países. El apoyo se da con la supervisión de las Naciones Unidas y con el permiso del país que lo recibe.
Esto estuvo bastante en agenda hace en enero, más o menos, cuando falleció este soldado que estaba allá, ¿no? Y se explicaba un poco lo que eran las misiones de paz, que no era intervención en los conflictos, sino como, estar ahí para auxiliar, a la población afectada, claro, ¿no?
Y también un vínculo de ambos países. Y es importante mencionar que estamos en el mes de las mujeres y es justamente en ese marco que surge este conservatorio. Desde el gobierno se publicó este mes, como ya hemos mencionado, el documento de compromisos iniciales de la administración 2025-2030 con el lema Igualdad de Género Igual Compromiso de Estado. Y bueno, cada uno de los 14 ministerios presentó un listado de sus compromisos con esta causa.
Obviamente no vamos a enumerarlos todos, pero en el primero de sus puntos, el Ministerio de Defensa Nacional asumió, y leo textualmente, el compromiso de fortalecer la perspectiva de género en todas sus áreas de acción, promoviendo políticas que aseguren la igualdad de oportunidades y la eliminación de barreras para las mujeres en el ámbito militar y civil. Se implementarán medidas concretas para garantizar entornos laborales seguros, libres de discriminación y violencia y con oportunidades equitativas de desarrollo profesional.
Y de hecho, esto fue recogido por Magdalena Furtado de la ONU Mujeres, quien habló al principio del conservatorio dando la bienvenida y tenemos un audio.
Tal como se dijo el 8 de marzo, precisamos trabajar estos temas, hombres y mujeres, porque cuando avanza las mujeres, avanza toda la sociedad. Ese fue el lema de este 8 de marzo de las mujeres, así que creo que con esa consigna y recordando eso, es que vamos a avanzar la sociedad en su conjunto.
Y podemos hacer una conexión acá y pensar que este compromiso puede ligarse a combatir algunos de los problemas que se presentaron en el conversatorio. La iniciativa ELSI busca, como mencionábamos, acelerar el progreso hacia la igualdad de género e identifica cuatro principales factores que inciden de manera negativa en la participación de mujeres en operaciones de paz, como para encontrar cuáles son las razones por las que estas mujeres no participan e invitarlas.
¿Nos pueden contar algunas?
Sí. Ellas son la falta de información sobre el despliegue, por eso también es que se hacen este tipo de instancias para que esa información se conozca, que sepan que existe la posibilidad. También las restricciones socioculturales que limitan la disponibilidad del despliegue de las mujeres. Las experiencias negativas de otras personas en misiones de paz, porque lamentablemente es lo que más se comparte, lo que más se sabe de esas instancias. Y también los roles de género en la sociedad uruguaya, además de la subrepresentación de las mujeres en roles operacionales en las Fuerzas Armadas.
Y sobre el punto 3 que mencionabas, y también sobre el 1, de las chicas que fueron a la mesa, hablaron de eso. Una dijo, yo la verdad, yo estaba allá en el cuerpo, estaba allá en la escuela, sabía que había misiones, pero yo no sabía que estaba capacitada o que yo simplemente podía presentarme. Uh-huh. Cosa que también uno mismo, a veces se hace trabas con esas cosas por no avanzar, ¿no?
Y por la falta de oportunidades.
Y por la falta de oportunidades, claro. Y pensando ahora en la jornada, estos horarios que estábamos mencionando, estaba, por ejemplo, la que ya mencionamos en el audio, la encargada de ONU Mujeres, Magdalena Furtado, la ministra de Defensa, Sandra Lasso, y entre estas invitadas que estaban mujeres que son protagonistas de Operación de Paz, está la teniente coronel Celeste Huel, la suboficial Lorena Menchú y la alférez de navío Camila Villagrán. Lo que está interesante de estas tres invitadas es que cada una representa distintas generaciones de Operaciones de Paz, desde más jóvenes hasta una que fue de las primeras.
Por ejemplo, Camila Villagrán tenía una operación recién de la que nos contó. Después, la teniente coronel, de hecho, aparece en el libro, una de sus historias se cuenta. Y no solo la teniente, que ya estaba en su posición de panelista, la escuchamos más directamente, pero también en todo el auditorio había algunas personas que habían participado en otras operaciones de paz y compartieron su experiencia también en un momento que como que se abrió el panel para eso. Y algo en lo que todas las mujeres hicieron hincapié fue en el impacto de estas experiencias. Aseguraron que no es cuando vuelve de esa misión no es la misma, trae una carga consigo incluso después de volver. Y se vive una experiencia transformadora y muy enriquecedora, no solo a nivel profesional, no solo en su formación, sino personalmente también.
Una de las preguntas que surgió fue el rol de la sensibilidad femenina en el trabajo que realizaban, y la alférez de navío Camila Villagrán contó que mientras estuvo desplegada en misión de paz, se desempeñó dentro de la oficina de conducta y disciplina, donde se reciben los casos de faltas de conducta, especialmente los que están relacionados a la explotación y el abuso sexual. Y Villagrán habitualmente trataba sobre todo con mujeres y niños, y sobre este tema y su puesto dijo lo siguiente.
Yo creo que ese puesto que yo fui particularmente era asignado para una mujer. Estaba detallado, este puesto es para personal femenino, porque hacemos un aporte natural a nuestro trabajo que es inherente de nuestro género. Entonces me parece que en ese caso hay puestos que necesariamente nos obligan a que pongamos a una mujer porque le va a poner una calidez y un amor diferente.
Por su parte, la teniente coronel Celeste Huel, que ya la estuvimos mencionando, contó que inició su carrera militar en la segunda tanda que entró a la escuela en 1999. Como dijimos, había gente de generaciones pasadas y generaciones presentes. En esa tanda entraron 15 mujeres nada más, y hoy en día se desempeñan 9, dentro de ellas ella misma. Contó que al principio fue un proceso de adaptación de parte de los hombres de tenerlas allí, no solo para las mujeres de involucrarse en ese espacio, sino de los hombres de recibirlas. Por ejemplo, una de las preguntas que se les hacía, y en realidad no es nada nuevo, es algo que se escucha a diario en todos los rubros hasta el día de hoy, era, por ejemplo, con quién se iban a quedar los hijos de las mujeres que iban a cumplir esas misiones, quién se quedaba en la casa.
Entonces, preguntas que no se le hace a un hombre cuando
claramente
va a una misión de paz, ¿no?
Claramente no. Y bueno, entonces tenemos una partecita de la participación de la teniente para que lo escuchen directamente de ella.
Me acuerdo cuando me presento al personal, que eran 40 que iban conmigo, lo primero que se escuchó es ¡fo! Una mujer. Entonces, estamos acá, ni siquiera estamos desplegándonos. Entonces, claro, ese personal que ya cumplía funciones conmigo, íbamos a maniobras o demás, ya sabía que no iba a tener grandes inconvenientes, pero las otras unidades no me conocían, entonces. Y aparte, no es lo mismo estar en Uruguay que estar desplegado, ¿qué pasa durante todos esos meses? Y si yo voy a estar capacitada o no voy a estar capacitada para desempeñarme como su comandante sección en ese momento. Aparte, era teniente segundo, o sea que ya hace mucho tiempo atrás. Y bueno, en ese momento de instrucción o demás, yo tenía que tratar de lograr esa confianza de ese personal hacia mí.
Bueno, decíamos, ¿no? Preguntas que no se le hacen a un hombre y cuestionamientos que tampoco. O sea, cómo los roles de género juegan y más en este tipo de labores que tienen que ver como con la fuerza, ¿no? Y con ciertos atributos que están vinculados a los hombres. A mí me surge una pregunta y es, ¿qué nos pueden compartir de la trayectoria de las mujeres que se dedican a esta área, ¿no? Al área de las misiones de paz y, bueno, el trabajo en el ejército y como militares.
El tiempo que están, en realidad estamos hablando de tiempo, es una cuestión reciente, si se puede decir, porque en la charla se habló también del tema de los datos, como vos preguntabas, y hay unos hitos históricos puntuales que son unos determinados años. Por ejemplo, está 1992, que fue la primera mujer que fue desplegada en una misión de paz, que fue como oficial médica. Después, en el 93, las mujeres empezaron a ir en otros roles, como roles sanitarios, logísticos y administrativos. Y recién en el 2006 fue cuando un oficial del cuerpo de comando del ejército se desplegó en una misión de Naciones Unidas en el Congo, en un cargo ejecutivo con personal a cargo y un par de sus colegas hombres. Y después ahora tenemos el bloque más actual, que es del 2006 hasta ahora, en el que las mujeres han ocupado cargos acordes a jerarquía y especialidad, tales como pilotos comandantes de aeronaves, jefas de sección, oficiales ejecutivas, comandantes de compañía u oficiales de Estado Mayor. Se ha consolidado el despliegue del personal femenino con la participación de oficiales en cargo de expertas en misión de la ONU, como observadoras militares y oficiales de Estado Mayor. Esto es más tirado para acá, pero como veremos, falta mucho para llegar a una equidad ahí, porque ya más adelante vamos a hablar, como iba a decir Lucía ahora, las proporciones.
Tenemos unos números también como para asimilarlo. La composición de las Fuerzas Armadas del Uruguay hoy en día está compuesta con 79% de hombres, lo que nos deja un 21% de mujeres.
O sea, predominan claramente los hombres.
Sí. Sí. También en cuanto a las subdivisiones, dentro del ejército, el 14,6% son mujeres nada más. En la Armada sube un poquito más, a un 33,5%. Y en la Fuerza Aérea ocupan un 32,6%. Del total de todo el personal uruguayo desplegado en operaciones de paz de las Naciones Unidas, hoy día las mujeres ocupan un 6,5% del total, que lentamente ha ido subido año a año, pero es una cifra muy baja aún. A la fecha, más de 1.600 mujeres han desplegado en operaciones de paz en diferentes misiones y diferentes roles desde su inicio en 1902, con las variaciones y los avances, si se quiere, que estaba mencionando Caro recién. Y tenemos otro dato interesante. Sí, sí. Según ONU Mujeres, solo el 13% de los ministerios de defensa alrededor del mundo son liderados por mujeres, y hoy día Uruguay es uno de ellos.
Y tuvimos la oportunidad de hablar con la ministra de Defensa, Sandra Lasso, a la salida del evento, que ya estaba. Y tenemos la exclusiva porque ya solo quiso hablar con nosotros. Y le preguntamos acerca de la importancia de estos eventos que se realizaran y nos contó esto.
Estas instancias aportan mucho, porque el compartir experiencias, yo no quise compartirlo hoy porque creo que las protagonistas tenían que ser las mujeres militares, pero en la oportunidad como mujer política, como parlamentaria, que tuvimos de participar de una misión y ver lo que sucede allí, creo que es una experiencia que hay que compartir, que hay que trasladar y hacer docencia con eso, porque nos cambia el enfoque hasta de redimensionar de alguna manera o reevaluar lo que tenemos, que es mucho, y que tiene que ver con valores, que tiene que ver con formación, tiene que ver con, bueno, ese enfoque tan uruguayo que también trasladamos a las misiones. Así que me parece que es absolutamente positivo y felicito al programa ELSI, por supuesto, por haber desarrollado esta actividad.
Está bueno recordar que Sandra Lasso es la segunda ministra de Defensa mujer del país, después de Azucena Berruti, ¿no? Que estuvo en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Así que también es un hito bastante importante que esté ella ahora en ese cargo, ¿no? Uh-huh.
Fue algo que se mencionó cuando estábamos hablando de tema números y eso, como la presencia de Uruguay siempre en este tipo de cosas. No era como uno de los referentes incluso en toda esta materia.
Y bueno, y el conservatorio estaba dirigido a jóvenes militares, pensando como un espacio donde se pueda aprender y aprovechar para hacer estas preguntas. Pero si bien estaba pensado para ese público, hubo ciertas cosas que pensamos que se pueden aplicar perfectamente a otros ámbitos. Ámbitos como, por ejemplo, nosotras podemos estar un poco más familiarizadas. Por ejemplo, una de las panelistas habló acerca de la importancia de buscar información y de capacitarse en todas las oportunidades que se nos presenten, porque seguramente eso nos sirva en un futuro. Y bueno, vamos a cerrar con las palabras de la suboficial Lorena Menchú.
Y así, curso por curso. Y entonces yo veía que lo que a mí me limitaba no era la capacidad, sino la falta de información. Y uno a veces tiene que ir a buscar esa información para poder capacitarse en lo que a uno le gusta, y si no se la proporcionan, no quedarse en el, yo no sabía. Ir y golpear una puerta, buscar en internet, si quiero hacer este curso. curso, bueno, buscar online dónde puedo capacitarme, porque esa capacitación que ustedes reciben, después le va a servir para el futuro.
Sin duda que este es un tema como para seguir profundizando, porque hay un montón de números que tiraron ahí que creo que está bueno incluso poder hablarlo con alguien, con algún especialista, o incluso también una entrevista con alguien que haya estado ahí. Pero por lo pronto, Carolina Abado, Lucía Acuña, muchas gracias por este informe, por haber ido ahí y traernos esta información tan completa y todas estas intervenciones también.
Un placer haber ido también, y la verdad que fue una experiencia bastante especial.
Sí, estuvo muy bueno.
¿Ese libro se puede conseguir en alguna parte o es simplemente se dio en ese evento?
Se dio en este evento, y también cuando se publicó en noviembre del año pasado hubo como un evento con escuelas y se repartió ahí. Está orientado a familias, pero la verdad no sabemos dónde.
Lu, capaz puedes mostrar lo que no, hoy no se vio en el streaming, a ver si lo podemos mostrar. Vamos a repetir el nombre. Historias de Paz, Breves Relatos Uruguayos. Está súper interesante y como
es cortito.
Además, tiene pila de ilustraciones también, después, como para conversar con niñes.
Después subimos información también.
Subimos una historia de la fachada del libro, para datos.
De la tapa. Subimos una historia de la tapa para quien le interese, capaz que podemos conseguirlo. Muchas gracias por este informe,
Chirinas. Por favor.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.